Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 13 de noviembre del año 2020, una jornada soleada en toda la provincia. Ya amanecimos esta mañana con nieblas intensas, había que tener precaución en algunas carreteras por la incidencia de esas nieblas. Los cielos despejados, no hay ni rastro de nubes y hoy llegaremos a los 20 grados, 13 de noviembre. Y llegaremos a 20 grados de temperatura en la provincia de Ourense, en la capital, también en Obarco de Valdeorras. Lo que quiere decir que el frío sigue sin asentarse en la geografía orensana y que estamos en temperaturas pues no muy habituales en estas épocas del año. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días y miedo me da. Miedo me da la situación. Porque que estemos con estas temperaturas, con este tiempo, a estas alturas del año, o pueden pasar dos cosas. O que de repente el frío venga así, todo junto, y nos congelemos dentro de unos días, o que pase así sin pena ni gloria el invierno y nos sometamos a una época de, no sé si de sequía o de tiempo extraño ya en primavera, ¿eh? Porque yo creo que a estas alturas tenía que haber llovido más. Y a lo mejor incluso, no sé si caería algún poquito de nieve, que creo que ya cayó hace unos días, pero vamos, ¿dónde va?
Sí, tímidamente.
Tímidamente. Pero yo creo que esto no es normal, Juan. Estamos en una época muy extraña, ¿eh? Muy extraña. Este tiempo no es normal. Alguien me decía que el año pasado por estas fechas estaba lloviendo y que no había parado de llover hasta, no sé, mediados de diciembre. Así que miedo me da la cosa. Hombre, me encanta, dices, es maravilloso salir por la mañana. No, por la mañana no, que te encuentras a los lobos que bajan del monte con esa niebla. Pero salir a estas horas y ver el sol y decir, pues mira, un tiempo muy bueno así para estar en la calle, bien. Pero si lo pensamos fríamente, no sé, habrá que preguntarle a la gente que vive del campo, que a lo mejor esto les está fastidiando, pues eso, sus ciclos productivos, ¿eh? Sí, lo dejo
raro.
Ahí. Lo dejo ahí.
Es muy raro. La última hora que acabamos de conocer tiene que ver con el comité clínico. Está reunido en estos momentos. Y bueno, vamos a estar pendientes de la situación. Pero Rivadavia va a estrenar medidas. Va a estrenar nuevas medidas Rivadavia para hacer frente a la situación del COVID-19. Como digo, está compareciendo en estos momentos el consejero de Sanidad y es la última hora, un día además donde el total de casos, Amelia, de coronavirus que se han registrado desde el inicio de la pandemia ya supera la barrera de los 7.000. Después de estos 34 nuevos contagios en las últimas 24 horas, ahora mismo los afectados desde marzo por coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco son 7.030 personas. 5.891 ya lo superaron. Las víctimas mortales son 264. Lo que siguen bajando son los casos activos. A día de hoy son 874, 6 menos que ayer. Vuelven a bajar ligeramente la presión hospitalaria. Hay 74 personas hospitalizadas. 58 en el complejo hospitalario. Sube un paciente ingresado por coronavirus en el hospital de Valdeorras. Ayer eran 10, hoy son 11. Se mantienen en 5 los pacientes en el hospital de Verín. Sin embargo, aumentan los pacientes en la UCI. A día de hoy son 16. Pero como digo, en estos momentos está compareciendo el consejero de Sanidad y estrena medidas Rivadavia. Por tanto, se lo vamos a desgranar en unos instantes cuando finalice la comparecencia del consejero de Sanidad. Recordemos que el subdelegado del Gobierno presidió una nueva reunión del Centro de Coordinación en la que hizo un llamamiento a la responsabilidad cívica e individual para continuar bajando las cifras de contagios por COVID-19. Ha resaltado Emilio González Afonso el alto grado de cumplimiento de las medidas vigentes por parte de la ciudadanía. Agradeció el esfuerzo, la comprensión y la responsabilidad e insistió en la importancia de no relajar las normas establecidas para contener el virus del COVID-19 y contribuir progresivamente entre todos al descenso de nuevos casos positivos. Ha agradecido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el enorme trabajo y esfuerzo que están realizando desde el pasado mes de marzo para proteger la salud de la ciudadanía y velar por el cumplimiento de las medidas puestas en marcha para frenar los contagios del COVID-19. La situación sanitaria preocupa, como estamos contando, y atención a la situación económica.
No te quiero ni contar.
Es un tsunami esto lo que se está viviendo.
No te quiero ni contar.
Ayer los hosteleros realizaban una reivindicación por las calles de la ciudad, pues denunciando su situación. Esta mañana estaban reunidos con el alcalde de Orense y con los distintos grupos políticos para buscar soluciones, pero hay personas que ya lo vienen pasando mal desde hace tiempo y ya esto se cronifica, ¿no? Nos lo contaba aquí Cáritas. Y tenemos también al presidente Cruz Roja en Ourense, que es Felipe Ferreiro, que nos atiende amablemente ahora en los micrófonos de la cadena COPE. Don Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan. Buenos días.
¿Cómo está afrontando Cruz Roja esta segunda ola de coronavirus?
Bueno, pues la verdad es que la estamos afrontando con mucha tensión otra vez y con mucha preocupación, porque si la primera nos cogió a todos desprevenidos y fue de salto en salto, bueno, ahora por lo menos ya tenemos cierta experiencia, que era mejor no tenerla con estas cosas, pero es así. Y después de unos meses de cierta relajación, que a lo mejor por ahí vienen las cosas, por relajarnos todos algo, siempre pensando en que esto iba a mejorar y no volver a estas situaciones, pues la verdad es que no fue así. Y así estamos. En Cruz Roja estamos teniendo otra vez pues mucha demanda, muchas personas. Yo ahora acabo de llegar de allí, de Cruz Roja, y claro, voy casi, no todos los días, pero día sí, día no. Incluso me encuentro con gente y me dice, bueno, lo que estáis haciendo y tal. Y la verdad es que es muy triste, Juan. Uh-huh. Ver todos los días y asistir allí a 70, 80 personas diariamente y ver que hay unas colas, y eso que hacemos con cita, todo, y control ya incluso externo, con una carpa de temperatura, y la persona a dónde va, con quién va a hablar, a qué va, pues ver allí siempre que pasas, pues sobre todo las horas de la mañana hasta las 12:30, una, allí 20, 30 personas, cada una con su problema, pero todos con necesidades, pues es muy triste, pero bueno, lo estamos afrontando con mucha positividad y además atendiendo las necesidades, porque estamos, Juan, con un programa de un convenio que hicimos con el Ayuntamiento de Orense para atender necesidades básicas de personas, de familias, en el Ayuntamiento de Orense, pero también estamos en toda la provincia y en Orense, además de eso, con lo que es la tarjeta monedero de la Xunta, que ya sabes, que yo te escuché varias veces hablar de ello. La Xunta puso, a través de la Consellería de Política Social, una partida de 22 millones de euros para toda Galicia, inicialmente para tres meses, luego prorrogó para otros tres y ahora acaba de prorrogarlo otra vez ya para el año que viene, para el primer trimestre del año que viene. Y entonces digamos que por medios, hoy tenemos que decir que no tenemos problema. La cuestión es que, claro, la gente hay que llamarla o te viene, hay que hacer una valoración mínima, porque, claro, tampoco puedes, sin más, decir toma, salvo inicialmente que necesites, como quien dice el otro, para ahora ya, pero luego hay que valorar efectivamente la situación de cada persona, de cada familia, y tutelarla. Y bueno, lo estamos llevando, pero estamos pensando ya no solo en este mes y en el que viene, de cara a Navidades. Es que todavía estamos pensando ya en enero y en febrero y en marzo, que eso va a ser un problema.
O sea que las colas cada vez son mayores y las necesidades cada vez son más acuciantes, don Felipe.
Pues mira, te pongo un caso así para que te hagas una idea. Por ejemplo, Carballiño. Carballiño, pues teníamos demandas, necesidades y como veníamos teniendo, pero curiosamente, cuando empezó esto del cierre perimetral y del cierre de la hostelería y de todo lo que eso conlleva, aún hablando hace 3 días con la coordinadora de allí, me decía que notaron un repunte de gente que llama y que acude para nuevas peticiones. Quiere decir que todo lo que tú comentabas antes, que yo te escuchaba muy bien, aparte de lo sanitario, que es lo principal, evidentemente, está el tema económico, el tema social, el tema emocional, que también ya se empieza a notar y estamos viendo que sí, que vuelva a haber pues muchas necesidades, porque la gente igual pensamos todos que, bueno, un ERTE, 2 o 3 meses, 4, aunque cobres tarde, que curiosamente yo escuchaba ayer a una persona que quiere que no cobrara nada de los ERTEs anteriores, y la gente pues aún tenía algo de ánimo y con esperanza de empezar. Y bueno, ahora llega mayo, junio, el verano, empezamos y vamos a retomando esta crisis de la pandemia. Pues claro, es que ahora se va a reforzar, o eso es lo que estamos viendo. Ya ves que está hablando de nuevos ERTEs, incluso está hablando de esas devoluciones de las subvenciones del Estado, del Gobierno, para luego echar a la gente a algunas empresas, porque tenía la condición que por 6 meses no podías echar a nadie. Bueno, es decir, que esto está trayendo una carga otra vez que realmente nos preocupa. Pero bueno, nosotros, dentro de lo que podemos, que hoy podemos, pues tratamos de dar solución a toda persona que se acerca, que nos llama y que esté necesitada.
El año pasado, por estas fechas, la foto era completamente distinta, ¿no? O sea, si hubiera que hacer una foto de aquel instante y del de ahora, no se lo hubiera imaginado, ¿no?
Pues la verdad es que no, porque aquello nos cogió además todo así de locura, de un momento para otro, y hubo que empezar, y hubo que buscar ayudas, y hubo que hacer cosas especiales para las que no estábamos incluso preparados, pero todos pensábamos que era algo de 2, 3 o 4 meses, pero claro, ahora vas viendo que la gente a veces te llega incluso con la cabeza casi escondida, bueno, aparte ya de la máscara, que es otra, pero que tenemos que llevarla porque no hay otra solución, la distancia, la higiene y la mascarilla, ¿no? Pero claro, el panorama que estamos viendo es que ahora empieza a haber ya más carga psicológica, anímica en las personas, pensando ya más en el futuro casi que en el presente, que eso es lo triste, ¿no?
Sí, porque no ven horizonte, claro. El problema es que ahora mismo no se ve la luz al final del túnel y eso redunde en muchas familias, porque estamos hablando de que Cruz Roja siempre ha ayudado a muchos colectivos que lo pasaban muy mal. Con esta situación se ha cronificado la pobreza, pero don Felipe, llega a Cruz Roja personas, familias, que a lo mejor el marido y su mujer en el mes de marzo los dos tenían trabajo, por circunstancias se han quedado sin ingresos. Y ahora, claro, llueve sobre mojado. Es un mes tras otro que no reciben ingresos.
Bueno, totalmente, Juan. Es que el problema está además que mucha de esta gente es gente joven relativamente, 30, 40, 50 años. Y hablamos de 40 años y con niños y hijos pequeños, porque además ya sabemos que cada vez fuimos retrasando más las bodas, los casamientos, el tener hijos. Y claro, incluso hay gente que dice, es que yo de saber que venía esto encima, no me hubiera incluso planteado tener hijos. Sé que la cosa está llegando a situaciones realmente pues muy muy preocupantes, ¿no? Y claro, lo que tú dices, si por lo menos viéramos algo de salida del túnel, pues dices, bueno, pues es cuestión de sacrificio, de preocuparse, mejorar la formación, que es otra de las partes que nosotros estamos ahora, para que las personas se puedan recualificar, reorientar, a ver dónde puede haber algunos empleos que antes a lo mejor era más difícil, ahora pues otros sectores. Pero claro, la gente si ve que no tiene salidas por ninguna parte y te viene la situación anímica encima, pues eso sí que es también mucho más preocupante, ¿no?
Cruz Roja ayuda a los que lo necesitan. ¿Y quién ayuda a Cruz Roja? ¿Cómo podemos ayudar nosotros o los que podemos a Cruz Roja para que desde ahí se ayude a estos a los que les hace tanta falta, pues todo el material, todos los alimentos, todo lo que ustedes les están enviando día a día?
Bueno, pues mira, es una pregunta muy buena, además aprovechamos. Ahora, por ejemplo, acabo de estar en la Diputación, que me llamaron para, bueno, una asociación que también nos dieron, que luego tienes que justificar todo, evidentemente, ¿no? Mm. Nosotros tenemos las administraciones, tenemos la Xunta, que realmente pues está volcando, hay que decirlo así, para que nadie se quede sin lo básico. Y la Administración del Estado, la Diputación, los ayuntamientos, algunos, como el caso de Lorenzo, o Carballiño, bueno, unos más y otros menos también en función de sus posibilidades, pero luego también tenemos empresas que nos ayudan. Hemos tenido durante la primera onda, digamos, ayudas pues muy significativas. Estamos teniendo otra vez, incluso hay que no dice, si necesitáis por más alimentos como Coren o Aceites Abril o Carrefour, pues nos están siempre ahí pendientes. Pero luego también personas particulares, lógicamente, aparte de los socios, a los que nosotros agradecemos siempre mucho que sean socios, porque ahora mismo estamos con la venta de lo que era Lotería Oro, que es la propia de Cruz Roja, que teníamos que hacer en el mes de junio y julio y no se pudo hacer por la pandemia, y se retrasó para hacerla en septiembre-octubre, pensando precisamente que la situación sería mejor, pero resulta que no, y tenemos que hacerla, y entonces tenemos mucha dificultad además para vender, porque acercarte a la gente, a las personas, muchos incluso por no tocar, por no sé qué, por no hablar, pues se retraen y no te compran. Entonces, y los socios, por ejemplo, están respondiendo muy bien. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Pues con un donativo que además desgrava a la persona, comprando lotería, por ejemplo, en este caso, que para la semana ya es el sorteo el día 26, el sorteo y termina para la semana, o llamando, o decir, mira, puedo acercarte para alimentos, aunque nosotros siempre preferimos que sea directamente de forma económica, porque nosotros sabemos la necesidad, para que no te lleven lo que no se necesita en ese momento, y sobre todo la logística. Porque tampoco podemos a veces recibir que nos dicen, mira, tengo aquí 200 repollos, tengo 200 kilos de carne. Claro, hay que buscar tener la garantía sanitaria de que esas cosas no se van a estropear, no tenemos medio, lógicamente, para almacenar o transportar, y de ahí que vayamos casi siempre a productos no perecederos o cosas muy puntuales que también hacemos, pero menos. Entonces, hay muchas maneras, como bien preguntabas y decías tú, de ayudar. Hacer una llamada y decir, yo puedo dar 100 euros, a ver, ¿qué hago? O puedo hacer otra cosa. Incluso también voluntarios para ayudar allí, para contratar con la gente, para atender a la gente. Allí hoy hay solo en la puerta 8 o 10 voluntarios. Dos o tres fuera, dos o tres en el vestíbulo, otros dos o tres orientando a la gente a donde tiene que ir para hablar con los técnicos. Es decir, que de cualquier manera lo que hay que es tener esa voluntad mínima de decir voy a ayudar que yo puedo y me pongo en contacto y con un tiempo, media hora, una hora al día o dos días a la semana, de muchas maneras.
Y reinventándose, ¿no? Como el programa que contábamos ayer de asistencia a más de 260 niños del rural con necesidades especiales, y que ahí están los voluntarios de Cruz Roja que se acercan incluso a sus casas para llevarle libros, para imprimir las tareas y reinventándose para ayudarles, de forma telefónica, telemática.
Exactamente, a los niños de familias pobres o vulnerables, en sus deberes, incluso con apoyo escolar, o a las personas mayores, que nosotros, los usuarios nuestros, que no pueden de otra manera, los llevamos nosotros, en vehículos de Cruz Roja, con voluntarios, los llevamos nosotros al médico, si tienen que venir a Orense o a donde sea. Los acompañamos, cualquiera de esas ayudas realmente son impagables y son muy necesarias, y sobre todo lo que decías tú, Juan, juventud, niños, niñas y personas mayores. Y luego, claro, el resto, lo que hablábamos antes, ya es, digamos, otro mundo, porque es gente joven y va y viene, pero hay que darle lo básico. Lo
una situación triste la que estamos viviendo, y nos lo cuenta el presidente de Cruz Roja. Más colas, más necesidades de las familias en esta segunda ola de la pandemia. Don Felipe Ferreiro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Bueno, gracias, Juan, a vosotros también por la difusión que hacéis y el apoyo, y ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición para lo que queráis.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El total de casos de COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia ya supera la barrera de los 7.000 en la provincia. Tras los 34 nuevos contagios en las últimas 24 horas, llegan los casos totales de coronavirus a 7.030 personas afectadas. De ellos, 5.891 ya lo superaron. Las víctimas mortales son 264 en el área sanitaria de Ourense, Benín y Obarco. Según informó el Sergas, a día de hoy son 874 los casos activos, 6 menos que ayer. Además, vuelve a bajar ligeramente la presión hospitalaria con 74 personas hospitalizadas. 58 en el complejo hospitalario, 11 en el hospital de Valdeorras, 5 en el hospital de Berín. Sin embargo, aumenta los pacientes en la UCI. A día de hoy son 16. Tenemos cielos despejados en este viernes 13 de noviembre. Luce el sol. Llegaremos a máximas de 17 grados en Berín, 20 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
Tras dos derrotas consecutivas, Club Ourense Baloncesto busca hoy su primera victoria a domicilio en Burgos. El técnico Gonzalo García de Vitoria señaló que después de perder hay sensaciones malas, pero se ha trabajado con ambición y con las ganas de mejorar, que tiene un equipo que es prácticamente nuevo con respecto al de la temporada pasada. El COP se mide al Universidad de Burgos a partir de las 7 de esta tarde en Castilla León. Y el Aceites Abril Voleibol Ourense se desplaza hasta Valladolid con el propósito de lograr la quinta victoria consecutiva. El partido se va a disputar mañana sábado a las 4:30 de la tarde frente a la Universidad de Valladolid.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Ayer más de 150 vehículos entre dueños de negocios, proveedores y autónomos recorrieron la ciudad para denunciar su difícil situación. La Asociación de Hostelería y Restauración Ourensana fue la promotora de la movilización junto a Bexo Tecnos Viños. Esta mañana se reunían con el alcalde de Ourense y con los distintos partidos políticos de la Corporación Municipal. ¿Cómo fue esa reunión? Amelia González, buenos días.
Buenos días. De momento poco hay que contar de esa reunión porque lo único que se ha avanzado es que se querían conocer las reivindicaciones del colectivo hostelero y avanzar en la definición de medidas de apoyo desde el ayuntamiento a este sector que es uno de los más castigados por las medidas sanitarias contra la pandemia. Los grupos municipales se han emplazado ellos mismos a una nueva reunión el próximo miércoles en la que acordaron una serie de medidas concretas, viables y óptimas, dicen, según manifestó el alcalde al finalizar la reunión. Quienes sí se han manifestado más claramente han sido los miembros o uno de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista que se pide al Gobierno de la Xunta que publique en el Diario Oficial de Galicia las ayudas que se van a destinar a los autónomos, entre ellos los hosteleros, y que esas ayudas tengan carácter retroactivo para los de la provincia de Ourense, los más castigados por las restricciones de la pandemia. Lo reivindicaba así hoy en la ciudad de Ourense el parlamentario socialista Juan Carlos Francisco.
Y no caso específico de Ourense, que esas axudas recollan especialmente a situación que leva vivindo esta cidade no último mes, por tanto que esas axudas teñan efecto retroactivo conxuntamente non só para esta cidade, sino tamén para os povos que estiveron confinados dende fai e as vilas que estiveron confinados dende fai máis de 20 días, no caso de Bedrín, no caso de Barbadás, no caso de Carballiño e no caso dos povos desas comarcas.
También los socialistas, en este caso en la Diputación de Ourense, van a presentar una iniciativa para que la entidad provincial colabore con el Gobierno de la Xunta en destinar ayudas directas y ágiles al sector hostelero. En el Ayuntamiento hubo otra reunión. Y de esa reunión sacamos esta frase: o apoyamos lo local o moriremos como sociedad. Lo decía el alcalde Gonzalo Pérez Jácome tras esa reunión que decíamos mantuvo en este caso con los responsables del Centro Comercial Aberto Ourense Centro. Jácome anunció a los comerciantes que el concello apoyará al sector con una subvención nominativa de 8.000 euros.
Y entonces es fundamental, obviamente, la labor de asociativa que están haciendo muchas asociaciones como esta que hoy nos visita y el concello pues quiere ayudar. Y aparte de todos los proyectos que tenemos paralelos, pues de una forma muy específica queremos ya ayudar con una subvención que va a ser de 8.000 euros, una acción nominativa que la llevaremos a plano próximamente y que será para ayudarles, obviamente, para todas las dinamizaciones que hacen y de defensa del pequeño comercio.
El presidente del Centro Comercial Aberto, Ourense Centro, Luis Rivera, agradeció la iniciativa del Concello, que servirá para apoyar la campaña de Navidad, de la que recordó son la principal asociación de comerciantes de la ciudad, y es el momento de pensar en global, pero comprar en local.
Pues siendo como somos la principal asociación de comerciantes de la ciudad, bueno, pues es para nosotros es satisfactorio, bueno, pues tener este recibimiento por parte del Concello, porque un poco pensando en global, pero comprando en local, yo creo que es el momento de apostar aún más por lo nuestro, por lo más cercano, por la economía circular.
En la crónica de sucesos mueren 10.000 pollos en un incendio en una granja de Vilar de Astres.
Sí, sucedía ayer por la tarde, como decías, en una granja de la parroquia ourensana de Vilar de Astres. El fuego se declaraba en una explotación agrícola y allí se acababa con la vida de 10.000 pollos. Ocurría minutos antes de las 5 de la tarde y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento se desplazó al lugar. Tuvo que utilizar dos vehículos autobombo con una capacidad de 10.000 litros de agua para apagar el fuego y evitar que se propagara a las viviendas próximas a la granja. Al lugar del incendio también se movilizaron agentes de la Policía Local y Nacional, profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia 061. No hubo que lamentar daños personales, pero como decíamos, en el incendio murieron calcinados 10.000 pollos de la granja.
En Cultura, el Teatro Principal acoge este próximo domingo, día 15 de noviembre, a las 5 de la tarde, el espectáculo titulado Mira Miró. Se trata de una representación donde las figuras, dibujos y trazos del pintor catalán Joan Miró cobran vida a través de la danza. Supone un acercamiento de la danza a los más pequeños de la familia para que sean ellos los que descubran con la música y el movimiento lo que hay detrás de este arte. Los dibujos de Joan Miró cobran vida con la música y la danza a los ojos de los espectadores, transmitiendo nuevas sensaciones y estimulando a los más pequeños gracias a la belleza de la danza, a los movimientos y al color y el arte del pintor Joan Miró. Son las 12:57. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
En Telpes tenemos tejidos técnicos certificados con la UNE 00065-2020 para mascarillas y tejidos de decoración antivirus. Nuestro horario es de 10:30 a 1:30 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde, y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Telpes, Rue Herbedelo 10. Recuerda que en Telpes te ayudamos a hacer realidad tu hogar ideal.
Aprovecha el mes del Black Friday en Toyota Ourense. Elige entre un Corolla CHR o RAV4 Electric Hybrid con un descuento mínimo garantizado de 7.000 euros. Una nueva Proace City con 7.500 euros o un Camry con 8.000 euros. No dejes pasar la oportunidad de estrenar tu nuevo Toyota con las mejores ofertas del año. Solicítanos cita para más información. Nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros.
A partir del 15 de noviembre en Fotopasión comenzamos con las sesiones de Navidad. Reserva tu espacio y fecha para tus fotos de Navidad y para tus reportajes de boda, comunión, bautizo, eventos familiares y de empresa. Fotopasión, estudio de fotos y tienda de novia en Samuel Eijan 4. Consúltanos en fotopasión.es.
Estación de servicio V21.
Servicios de cafetería y tienda abierta a las 24 horas.
Pan recién hecho, bocatas para llevar y prensa diaria.
Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso.
Boxes de lavado manual y el mejor centro de lavado de Ourense totalmente renovado.
Y por un repostaje de 40 euros o más, un lavado gratis.
Estación de servicio V21, Avenida Santiago 132.
Ahora es el momento.
Es el momento.
Es el momento. Despreocúpate. Adelántate a la subida del impuesto de matriculación de 2021.
Y ahorra hasta 5.000 euros en tu coche nuevo.
Hasta 5.000 euros. Ven a Quintela. A tus concesionarios Volvo, Hyundai y Skoda.
Consulta condiciones en Valpersa, Yupersa y Gadasa.
Carretera de Vigo 26.
Quintela de Canedo. Ahora es el momento.
Es el momento.
Es el momento.